Bienvenidos y bienvenidas una semana más al De Aquí y De Allá, el programa radiofónico conducido por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Fati, pratense de origen argelino. Buenas tardes, Fati, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, Julieta. Bien, ¿y tú?
Bien, qué emoción, ya es nuestro último programa de este año. Y bueno, obviamente quien les habla, reciban un cordial saludo de mi parte, pratense de origen argentino. ¿Cómo estamos todos hoy con una euforia que empezamos el mes de diciembre hace poquito nada más? Hoy vamos a hablar de los movimientos migratorios, pero no de los que pasan y suceden hoy en día, sino de los que, de lo que queremos hablar hoy es de la ciudadanía que llegó a nuestro municipio durante la época de los grandes movimientos migratorios de mediados del siglo pasado, que parece que fue ayer, dentro de este propio Estado español. Y para ello tenemos a tres grandes protagonistas que nos van a acompañar hoy. Ellas son Filo García, presidenta del Centro Cultural Andaluz, Casa de Cádiz en el Prat, Ana Mari Jiménez y Tomasa Orellana, ambas son socias de esta entidad también. Buenas tardes, bienvenidas, chicas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¡Ay, qué bonitas! Chicas, vamos a comenzar porque nuestro programa de hoy la vamos a dedicar exclusivamente a ustedes como protagonistas nuestras, que nos conozcan aquí en el Prat, aunque yo dudo que alguien no sepa quiénes son y dónde está ubicada la Casa Cádiz. Pero por las dudas, para toda esta nueva ciudadanía, vamos a darnos a conocer. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es vuestra historia, dónde nacisteis, ¿en qué lugar y por qué tuvisteis que emigrar? ¿Con quién quiere empezar?
Venga.
Tomasa.
Tomasa.
A ver, Tomasa, contanos.
Bueno, pues yo nazco en un pueblecito de la provincia de Ciudad Real, llamado Agudo, y mis padres emigran en el año 76, pues por el trabajo, porque entonces...
¿Qué edad tenías?
Yo tenía 10 años.
Ajá.
Tenía 10 años.
Y me decías, ¿por tema laboral?
Sí, claro, porque entonces las ciudades, bueno, pues como casi que ahora los pueblos se quedaban pequeños, o sea, se quedaban sin, la gente sin trabajo, entonces tenía que salir a las ciudades a trabajar.
¿Tenías hermanos en ese momento?
Sí, dos mayores que yo. Ajá. Dos varones mayores. Y bueno, primero se vino el mayor, que vino el mayor solo, vino a visitar a unos tíos y luego ya se quedó aquí trabajando y luego ya pues mis padres decidieron venirse también para acá.
O sea que la migración familiar ya había comenzado en tu familia, ¿no?
Con tu hermano. Con mi hermano el mayor. Empieza mi hermano el mayor.
Ajá. Ana Mari.
Dime.
A ver, tú, cuéntame.
Yo nací... ¿Cómo? Nací en Gerona, pero con 2 años me fui a Andalucía, a Córdoba y después a un pueblecito de Granada, Guadix. Y de allí me vine aquí con 16 años. También por motivos laborales, porque yo tengo 4 hermanos, entonces pues no había allí en el pueblo para colocarlo. Y mi padre era de la Renfe y entonces... Él decidió pedir traslado para aquí. Y nos vinimos toda la familia.
Wow. Eso sí que es moverse con la casa caracol en esa época.
Con la casa caracol, con la casa puesta. Sí. Con la casa puesta.
Y en un vagón. Metimos todo en un vagón y para acá. Y estuvimos viviendo en un vagón 1 año y medio.
¿Ah, sí?
Hasta
¡ay,
que
qué
la
aventura!
Hasta que la gente una casa.
Mirá, no eran los únicos, me imagino, ¿no?
No, habíamos en el recinto, habíamos 4 familias.
Mirá, qué curioso, ese dato nunca lo había conocido, de que pudieron por lo menos tener un techo dentro de lo que era un vagón. Viste que ahora con los contenedores también se construyen en algunas ciudades, se construyen casas, ¿verdad? Sí. Mira, si no me equivoco, la...
¿Cómo? En el recinto donde pusieron los vagones, donde estábamos, allí habían tres habitaciones. Y entonces la hacíamos de cocina y el vagón pues para dormir y tener las cosas, la ropa y esto.
Qué aventuras, ¿no? Cuando sos niño chico lo ves todo como una gran aventura, pero qué difícil para los adultos y adultas de ese momento responsables de toda esta crianza y de este acompañamiento, el poder gestionar toda esa migración, ¿no?
Sí,
Filo,
sí, sí.
Filo, dime. Contame vos, como también parte de este protagonismo, ¿cómo fue tu migración?
Bueno, yo en realidad estaba, mis padres son de, mi madre es de Arjonilla y mi padre de Villanueva de la Reina, de un pueblecito de allí de Jaén. Entonces ellos se fueron a emigrar a Alemania. Ellos fueron emigrantes, se fueron a Alemania. Y bueno, y allí pusieron el huevo, allí me tuvieron a mí.
Ah, ¿y naciste allí?
Y nací, sí, nací en Rottenburg, Fulda, en Alemania. Y luego cuando, bueno, porque por lo mismo, ¿no? Porque mis padres allí no tenían trabajo, entonces pues emigraron a Alemania. Allí me tuvieron a mí y cuando tenía 3 mesecitos me vine a casa de mi abuelita Filo a Santa Coloma, que en paz descanse mi abuelica, y ahí me dejaron. Y ellos se volvieron a trabajar otra vez allí a Alemania y me dejaron con la abuela.
¿Y hasta cuánto no pudiste reencontrarte con los papás?
Pues muy pronto, porque mi abuela me hizo una foto de estudio con mi pelito así rizado, que era una bolita, y entonces le mandó una foto a mis padres y cuando mi madre vio la foto, dijo, Matías, ¿te quedas o te vienes? Porque me voy con mi niña. Y no estuvieron mucho más, no. No estuvieron, no me dejaron mucho tiempo. Entonces ya vinieron aquí porque, bueno, uno de mis tíos, por parte de mi papá, tenía trabajo aquí en lo que era la seda, la Curtain, la Perlenca, estas fábricas grandes que habían de textil, y entonces colocó al papá y desde Santa Coloma, me acuerdo que se venían andando hasta... Bueno, hacían toda una peripecia para llegar por aquellos entonces, bueno... Brutal.
Sí, claro, no estaba la L9 precisamente.
Exactamente, correcto, no estaba la L9. Entonces, pues nada, encontró trabajo aquí, luego ya se buscaron un piso aquí en el Prat y ya nos quedamos aquí. O sea, yo de migración prácticamente ellos son los que hicieron de Jaén a Alemania y de Alemania aquí a Cataluña.
¿Y a qué edad tenés recuerdo vos, o sabés, tenés información, que caíste aquí en el Prat a vivir, a hacer una pota blava?
Hacer una pota blava, pues tendría yo, ¿qué edad tendría? 3 o 4 añitos.
Ajá.
Pequeñita, ¿eh? Sí.
¿Y Tomasa?
Yo 10 años.
¿Y Ana Mari?
Yo vine al Prat cuando me casé. Yo vivía en Barcelona y cuando me casé, con 24 años me vine al Prat y entonces ya llevo, bueno, hará en mayo hará 50.
¡Ah! Tus bodas de oro con el Prat.
Sí, qué bueno. Mis bodas de oro con el Prat.
Sí, sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno, chicas. Qué hermoso conocer historias de vida.
Mi marido sí que vino aquí al Prat con 13 años.
Ajá.
Sí, que él nació en Barcelona. Y se vino aquí porque mi suegro era de la Telefónica. Entonces lo mandaron aquí al Prat y él vino con 13 años.
Qué bueno.
Pero yo vine cuando nos casamos.
El amor te trajo al Prat.
Y sí, te enamoraste del Prat. Pero no lo conocí aquí, ¿eh?
No, pero no lo conocí aquí, ¿no?
No, yo no, lo conocí en Palma de Mallorca.
Ah.
Él haciendo la mili y yo con unos primos.
Mirá la migrante. Mirá.
Bueno, sí, chicas, sí. Qué historias más bonitas. Nos gustaría saber, chicas, qué dificultades surgieron a la hora de marcharos de ahí.
Bueno,
las dificultades.
Dificultades, en realidad, yo venía con toda mi familia, pero yo dejé mi corazón allí, con todas las personas que compartí. Entonces, pues fue doloroso los primeros meses.
Y eso que yo tenía todo aquí, no dejé ninguna familia allí, pero lo que son amigos y esto eran como familia, allí éramos todos familia. Entonces, pues claro.
Pero pues, ¿y eso que vos sos la que tenía 4 añitos o 10?
No, yo tenía 16.
Es verdad, que yo de aquí 16. Te fuiste con... Ya, 16, es verdad, claro. Y sí, es que estás en plena edad adolescente, de amistades, de cosas lindas.
De cosas lindas. Además, en los pueblos es como una familia y como todos éramos de la Renfe, que era un recinto de casas de la Renfe, pues todos éramos una familia.
Claro.
Entonces costó mucho. A mí me costó mucho pasarme aquí.
Un momento que la Tomasa se ahoga.
Sí, me estoy ahogando. No, Tomasa, que nos tenés.
Vamos a dejarla que beba agua.
Voy a Ay, bonitas. Chicas, ¿por qué creen ustedes que eligieron los que han tomado la decisión, tal vez por ustedes, Cataluña? Para venir
a... Bueno, mis padres eligieron Cataluña porque vieron que aquí había mucha industria y tenían 4 hijos varones, y entonces vieron la posibilidad de que, como no tenían estudios, podían trabajar.
Claro. Entonces, en el resto del estado español era más complicado, porque ¿de qué años estamos hablando aproximadamente?
Pues estamos hablando del año 65.
Vale. Bueno, pues a muchos ya les suena y les trae recuerdos de nuestros oyentes de qué estaban haciendo ellos en esos años, dónde estarían, ¿no?
Pues yo todavía no había nacido.
Bueno, algunos ya estarán sacando cuenta de cuántos años tienes entonces.
Qué bueno. Pues 56. Mira, 56 hice en septiembre.
Ay, qué bonita. Qué cantidad de anécdotas tendrás acumuladas. Eso es lo más maravilloso de tener una experiencia de vida con tanta aventura. Qué bonito.
Bueno, pues no te digo nada yo.
Sí, hay algunas que nos ganan, que ya pueden escribir el libro.
Yo con 74 que tengo.
¡Qué maravilla!
Sí, sí.
Qué bien. ¿Y por qué precisamente habéis elegido al Prat de Obregat?
Bueno, porque mi marido, con que vivían aquí, porque a mi suegro lo trasladaron aquí en la Telefónica, pues vivían mis suegros aquí, mi marido e hijo único, pues decidimos venirnos a vivir aquí.
Qué bien.
Al lado de ellos.
¿Y tú, Tomasa? Que estás ahí con el caramelo, dale que me pego.
Bueno, que solo hablo yo.
A ver, ¿estás lanzado? Bueno. A ver, nosotros nos venimos aquí a Barcelona porque mi madre tiene una enfermedad.
Ah.
Mi madre tenía policistosis renal, tenía mal los riñones, y entonces, aparte de estar en un pueblo donde no había ni médicos, pues teníamos que salir porque necesitaba...
una atención, ¿no? Unos cuidados.
Claro, necesitaba los cuidados de los médicos porque allí no había nada. Ya le habían sacado un riñón cuando nos venimos.
Ajá.
Ya le habían sacado un riñón. Y entonces, cuando llegamos aquí a Barcelona, en el año 76, venía con medio riñón solamente. Y entonces, bueno, pues ahí luego ya hay diálisis y todo esto. Y entonces nuestra inmigración es un poquito por eso, por el tema de mi madre. De buscar médicos para mi madre. Y ya por eso salimos de allí, del pueblo.
¿Y de instalarse aquí?
El instalarnos aquí es porque los hermanos de mi padre, mis tíos y mis abuelos paternos también, ya habían llegado aquí a Barcelona. Y entonces, pues ellos, claro, ellos sabían que aquí había mejores médicos. Y ellos lo reclamaban, que se vinieran aquí, porque claro, mi madre, si no, hubiera muerto allí.
Claro.
Pero ella te dice el Prat, ¿por qué en el Prat y no en otro pueblo?
Por eso, porque tenemos los tíos aquí, tenemos aquí
la aquí, familia. Están aquí todos.
Ah, claro, estaba aquí la familia, claro.
Tenemos aquí, claro. Claro, tenemos aquí los tíos, y los tíos mismos reclaman a mi padre que traiga a mi madre aquí, porque aquí hay médicos. Y mi madre,
y aquí también él podía tener una salida laboral, ¿verdad?
Exacto, exacto. O sea, ahí luego a nosotros se nos juntó las dos cosas. Teníamos el tema laboral y el tema de la...
Bueno, hemos tenido que despedir a Fati porque tenía otro compromiso, nos ha dejado un beso para todas y todos nuestros oyentes también. No queríamos cortar a Tomasa, que nos estaba contando algo súper interesante, que es el por qué la gente elegía tal vez el Prat. Y así como nos contó Filo, había mucha industria en estos alrededores, la seda, bueno, y muchas de las empresas que algunas por lo menos todavía podemos seguir viendo la infraestructura. Chicas, ¿cuáles son las principales diferencias que encontraron entre Cataluña y vuestra comunidad nada más llegar? Algunas tendrían uso de razón y otras no. Algunas han vuelto pequeñitas y otras eran bebitas todavía. Pero las que pudieron percibir, ¿qué diferencias encontraban contra lo que dejaron a lo nuevo que se encontraban?
Bueno, pues veníamos de pueblos que eran pueblos pues de personas muy, muy humildes. Allí no había prácticamente ni, bueno, tema de empresas y cosas de esto, nada. O sea, trabajo, nada allí. Pues la gente pues, del campo, de los huertos, de la aceituna y de todo esto. Y entonces allí lo que no había pues, era industria. O sea, allí de esto no había nada. Esto estaba en las grandes ciudades.
Qué impacto, ¿no?
Sí, claro, y nosotros llegar aquí y ver, para nosotros, ver la seda, por ejemplo, cuando yo llego con 10 años, para mí era una ciudad, llegar a verla, o sea, simplemente, o la Dan, que la tenemos al lado de casa, que también era una, y eso era, bueno, nosotros vivíamos de un pueblecito pequeño que no,
mira,
no había nada, no había nada.
Claro.
No haber nada, encontrarnos que aquí había un cine, había una piscina, había...
¡Guau, ¿no?
¡Guau!
¿Y ustedes tenían acceso a todo eso?
Cuando nosotros llegamos aquí a Barcelona...
Sí, a la piscina, a todo eso. Bueno, de momento no habían esos accesos municipales.
Déjalo, chala.
Bueno, empezaba entonces ya a moverse...
Ajá.
Sí, entonces cuando nosotros más o menos empieza ya ahí los colegios, todo, cambian. O sea, ahí es, bueno, porque claro, yo llego en el 76, que es el cambio también de Franco y todo esto. Sí, yo vengo con el cambio, yo llevo con el cambio, entonces aquí es como que el tema se desmadra un poquito, ¿no? Empieza a verse también un poquito de, porque también, claro, la gente también estaba más privada. De todo.
Claro, claro.
Entonces ahí en esos tiempos empezaba a ver las huelgas, que entonces entraban los grises y todo esto. Ajá. Y los padres luchaban por los derechos, nuestros padres iban a grandes.
Tu hermana de Menorca.
había huelgas, y entonces pues luchaban por los derechos, entonces por el laboral, que entonces pues empezaba todo, era la movida. Ajá.
¿Y cuáles eran las dificultades tal vez que encontraban en ese cambio, en esa migración, en esa diferencia de donde provengo es así y aquí tengo esta dificultad, allí lo tenía más fácil? O no sé, algo que
para que... Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo no sabía coger un autobús porque no había autobús, pues no, por decirte algo, por un autobús simplemente.
Yo cuando y con aquí, todos los temores que eso significa, ¿no? El manejarte aquí, sola.
Claro, cuando llego aquí me dice, tienes que ir, porque claro, yo llego aquí, pero yo llego y mi madre ingresa en un hospital en Berbiche, aquí, en el hospital de Berbiche. Y sí, claro, yo tengo que ir hasta Berbiche a ver a mi madre sola.
¿Y qué edad tenías?
10 años.
¡Ostras!
Me tuve que poner un zapato que tenía un poquito de tacón porque no dejaban entrar nada más que hasta a partir de los 12 años. Y yo, para ser un poquito más grande, pues me puse un
tacón.
Me puse un tacón de mi madre y me fui a ver a mi madre a ver, biche.
Hoy los niños hacen eso para que los dejen subir al Tibidabo a alguna actividad.
pero era la primera vez que iba a coger un autobús y no había cogido un autobús. No sabía ni lo que era una parada, o sea que fíjate.
Bueno, la emoción ha sido igual que la montaña rusa, eso no me cabe la menor duda.
Peor. Fue, me parece que ha sido el miedo más grande que yo he pasado, fue aquel día. que me montaba en un autobús, no conocía a nadie y no sabía dónde iba.
¡Ostras!
Pero, fue... ¿Y cómo te empoderaste a tus 10 años, eh?
Pues yo cuando llegué, me subí, entré al autobús, había un señor y yo le pregunté, para llegar hasta Berbiche, y me dice, voy a Berbiche, cariño, tú cuando yo me baje, tú te bajas. Entonces me bajé y yo vi un edificio muy alto y yo digo, ¿dónde está mi madre ahora? Ay, ¿dónde está mi madre ahora?
Madre mía. Empezaste a los gritos.
Es que son 10 años, es que con 10 años.
Son 10 años, que yo las, yo ahora mismo tengo mis nietas ya, que ya son grandes, con 13 y 14, y no las dejaría ir sola. Así.
Ya. Pero son, bueno, antiguamente nos hacían mayores más pronto, ¿verdad?
Sí, claro.
Exacto.
Sí, éramos mayores antes de tiempo. Para según qué cosas. Ahora son mayores antes de tiempo para otras, no para esas.
No para esas.
Es verdad, cómo cambian los tiempos. Es cambia cierto. Todo. Es verdad cambia que todo. Uno mira cambia en retrospectiva y tal vez puede tener la percepción de que íbamos más seguras. No sé si eso es real o no, pero bueno, la gente se animaba, no sé si por necesidad o por tranquilidad, a dejar a los niños ser un poco más autónomos desde mucho más pequeños.
Sí,
sobre todo niños y niñas.
Sí, sí.
Sí, es que es verdad.
20 años y no los vemos, yo no lo veo ni para ir a comprar.
Sí, según qué cosas, ¿no? ¿Cómo se adaptaron a nivel laboral, el tema del idioma, que tan polémico que es fuera de Cataluña, ¿a ustedes les costó poder conseguir un trabajo o adaptarse con el tema laboral, con el tema del idioma? ¿Fue una dificultad o no? ¿Cómo lo tuvieron en ese aspecto?
No, a mí no me costó con el tema de laboral. Yo me puse a trabajar pronto en una fábrica de hacer cajas de medicina y no tuve problemas con la lengua, o sea, con el idioma. No.
¿Te lo pedían, no te lo pedían?
No, en ese momento.
Antes, es que antes no era un requisito,
antes,
¿no?
Porque antes tampoco lo dejaban, ¿eh?
Claro, que venimos de esa época de restricción. Claro, es verdad.
Es claro.
Al revés, todo al revés.
El mundo al revés.
¿Vos, Filo, cómo lo tuviste?
Tu filo.
¿Quién? Yo sí, estupendamente, porque... si yo era un moco.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Vos es como que naciste acá y ya el idioma nunca fue una dificultad tampoco. Y bueno, es interesante, mirá vos, en tres personas que son parte, se puede decir, de un mismo ente, de una misma entidad, que comparten tantas cosas, las experiencias de vida de cada una tan enriquecedoras entre ustedes y para todos nosotros y nosotras y nuestros oyentes. Qué bonito poder, que gracias principalmente por esa generosidad de compartir vuestras experiencias de vida. ¿Os habéis sentido acogidas?
Sí.
¿Siempre aquí?
Sí, nos hemos sentido,
¿Y cómo valoran vuestra vida en el Prat? En cuestiones de libertades, de derechos, de oportunidades, de opciones, ¿cómo la valoran? ¿Se cambiarían de municipio?
No. Mira, yo tengo dos hijos que viven en Castelldefels. Nosotros cuidamos a los nietos, tenemos que ir allá, bueno, desde que eran pequeños, bueno, aún tengo uno con 5 años. Y siempre me dicen, tú tendrías que irte a vivir a Castelldefels, porque al tener los hijos allí. Y dije, yo no salgo del Prat, yo estoy en el Prat muy a gusto.
Ay, qué bonito.
En mi sitio. Yo,
como dice el refrán del Prat, al meu lloc al món. Eso me impactó cuando lo llegué.
El mejor sitio del mundo.
Sí.
No, y yo voy, mira que me levanto temprano, bien temprano, lo llevo al colegio, lo recojo, pero a la noche yo vuelvo a mi casa.
Ay, qué bonita.
Y yo no me voy de mi casa, no.
Pues mira lo que te voy a decir yo.
A ver, sorpréndeme, Filo.
Yo me iría a Andalucía con los ojos cerrados.
Mirá vos. ¿Pudiste vivir alguna temporada allí o no?
Eso no es lo que os ha preguntado, ¿no? Bueno.
No, pero no pasa nada.
Yo, si hace falta, me voy andando a mi pueblo ahora mismo.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Ah, mira vos!
Como que se ha preguntado no, si cambiaríais el PRA por alguna comunidad.
No.
No,
cambiaríamos, pero...
¿Por algún sitio? Por otra comunidad de aquí.
De aquí. Ah, no sé. Esa claro, era la pregunta, Julieta.
No. A ver, yo lo que les preguntaba es cómo valoraban vuestra vida aquí. Como para explicar un poco qué es lo que les estaba preguntando, les preguntaba si se cambiarían de municipio.
Está muy bien
que salgan esos amores platónicos por la tierra. Es que sí, es muy legítimo, claro.
Pero es que no te lo pierdas, es que yo no he nacido allí ni siquiera.
Ya lo sé, por eso te pregunto, esa añoranza de dónde viene.
Pues mira, esto viene porque cuando yo era pequeñita, claro, todos los veranos me iba allí. Y yo iba loquita porque terminara el colegio, irme a mi pueblo, porque yo allí era un pueblo. Mira, totalmente todo lo contrario. A mí aquí me dejaban salir muy poquito.
Claro.
Porque era una ciudad grande, o un pueblo grande, y aquí pasaban muchas cosas. Y en el pueblo... pues me dejaban, no tenía hora para volver.
Claro, ¿qué es lo que tiene?
Claro, yo me iba a la feria del pueblo, me juntaba con mis amigas, con mis amigos, además he sido un penco toda mi vida, que me ha gustado la calle más que un tonto un lápiz. Entonces yo allí estaba, pues imagínate, en la gloria bendita. Y yo me tiraba allí pues todo el trimestre de verano. Y luego, pues, a mí mis padres a lo mejor me bajaban con mis abuelos en junio cuando terminaba el cole. Ellos se venían en agosto y yo me tiraba allí los 3 meses.
¡Qué bonito! Con razón, entonces, cuando yo llegué acá, la gente, eso es lo que me decía, ¿dónde te vas de vacaciones? Nos preguntábamos así en el grupo de conocidos, de amigos, y dice, me voy al pueblo. Pero todos decían lo mismo, me voy al pueblo. Claro. Y digo, ¿qué? ¿Habrá algún pueblo de vacaciones? Y yo ahí nomás imaginaba Benidorm, creo que todo el mundo se va a Benidorm. No, y es que claro, hablaban en relación al pueblo de origen, ya fuera de los padres o de los abuelos. Y eso me pareció súper curioso, porque gente, como me estás contando, que no ha nacido allí, que no ha vivido, no ha tenido su residencia permanente allí, sin embargo, esa añoranza de los bonitos recuerdos de verano son prácticamente toda su vida.
Y los de invierno, cuando me ponía con mi abuelita en la mesa aquella redonda con el brasero.
Con el brasero.
Sí. Ah,
y me hacía esas natillas con galletas y esas tostadas.
Y ¿cómo no vamos a querer volver?
Claro, mi abuelo también trabajaba en la Renfe. Y me acuerdo que una vez al mes venía el economato.
Ah, sí.
O sea, que, igual que nosotros. En un vagón estaba
la tienda. Contanos qué es lo que es, rápidamente contanos qué es lo que es el economato para las personas que no sepamos qué es lo que es.
Pues era un vagón, venía un tren. ¿Sí? Y dentro del vagón pues estaba toda la comida.
Toda la...
Venía la comida. Era una tienda. Exacto. Ah, entonces yo me subía con mi abuelo y con mi abuela y me compraban las onzas aquellas de chocolate y los ositos de goma. Y nosotros íbamos locos porque llegara ese día para irnos con los abuelos al economato, todos los nietos.
Qué bonito.
A comprar.
Nosotros igual, en Guadix también venía
el economato también.
Y mis
padres
compraban para todo el mes, claro.
Pues eso era, al contrario. O sea, ellos vinieron a la ciudad y era todo un mundo y yo iba al pueblo y para mí era magnífico.
Claro.
Qué bueno.
Porque allí podía hacer todo lo que no hacía aquí.
Claro. Ana Mari, vos que viniste ya con 16 años, bueno, como si tuvieras que volver, así como las chicas, al pueblo, ¿qué sensaciones tenés? ¿Cómo viviste esa época? ¿Volvías de vacaciones? ¿Cómo es?
Sí, volvía y me habría vuelto a los 3 meses, volví porque mi hermano se dejó la novia allí y volví y me habría quedado. Yo me habría quedado.
Sí, y después con los años, incluso después de casada, de ya formar tu familia aquí y todo eso, ¿has seguido frecuentando el pueblo?
Siempre, cada año.
¿Siempre?
Porque a mi marido también le gustaba ir y cada año hemos ido de vacaciones allí a Córdoba. Ajá. Y luego fuimos también al pueblo Aguadí, donde yo también estuve. Me fui con dos años de aquí a Córdoba. Y luego de Córdoba a Aguadí me fui con 8 años.
Ajá.
Y entonces con mi marido fuimos, y con mis hijos, ya tenía mis hijos, y fuimos a que lo vieran. Y bueno, qué ilusión me hizo de ver dónde yo vivía, dónde yo estaba. Le iba explicando como una loca a mi marido, explicando esto, aquello, lo otro.
Bueno, es la guía de turismo del momento.
Yo de hecho he vuelto al pueblo.
¿Sí?
He estado 10 años allí en mi pueblo viviendo. De hecho me fui a vivir ya a mi pueblo. Lo que pasa es que tuve un problema con uno de mis hijos y me tuve que venir.
Ajá. Y ahora has vuelto a tu otra tierra también.
He vuelto a mi otra tierra, vaya.
Qué bonito. No, nada más bonito que sentirte acogida en los lugares en los que, bueno, te gusta estar, ¿no? Sí. Pues como es mi caso.
De hecho, después de 10 años estoy trabajando en el mismo sitio. Y mi marido también.
¡Ole! ¡Qué bueno eso! ¡Qué genial!
Yo me dejé las cosas abiertas y como las dejé abiertas, pues...
Abiertas.
Sí, la verdad es que todo el mundo se ha portado muy bien.
Bueno, eso es porque tú también lo has hecho bien, Tomasa.
Seguro, eso. Eso habla muy bien, de lo que hemos sembrado en su momento.
Claro, exactamente.
Entiendo que entonces todas tienen familiares, amigos, conocidos en esos lugares tan añorados y queridos. Hay algunas que ya me han adelantado que sí que volverían, sin dudarlo, a vivir a esos sitios.
Pero, Julián, escúchame, que el pueblo ahora mismo está peor que aquí, o sea, que allí ya las madres ya no dejan a los niños salir como yo salía.
Ajá.
O sea que todo va evolucionando.
Todo ha cambiado.
Lo que hay es otra calidad de vida.
Ahora. Ahí hay otra calidad de vida.
Sí, claro. Hay otra tranquilidad, se vive diferente.
Yo lo que pasa que, claro, como mis estudios, todo ha sido relacionado con el tema del flamenco. Y sigo en ello, que con la modalidad del FIT que me estoy sacando, pues voy mucho a Cádiz para seguir formándome. Pues yo cuando voy allí, a ver si que es verdad que no me voy... Bueno, en cuestión de trabajo, pues sí, porque a lo que voy es a seguir formándome en lo mío.
Claro.
Y yo no digo que esté mal en el Prat, porque sería mentirte.
Sí.
Sería mentirte, porque yo me he criado aquí y quiero al Prat. Uh-huh. Pero sí que es verdad que de yo llegar a ese Cádiz o llegar, yo que sé, a Granada o... No sé, aquello a mí me tira muchísimo.
Mirá, qué curioso, ¿no? ¿Y cómo será que no sabes describir exactamente porque no debe ser algo definido, sino es algo más emocional, más emotivo lo que te mueve, ¿verdad?
Yo me voy allí a un Málaga y vivo y estoy, yo qué sé, es otra vida. Ya. Es diferente. Yo voy por allí, yo voy caminando. Yo por allí camino y por aquí corro.
Bueno, ¿cómo se percibe eso, no? El nivel de estrés, el ritmo de vida, es como decía recién las chicas, es otra calidad de vida. Es verdad.
Sí, porque allí mis compañeras que están haciendo lo mismo que hago yo, hacen también, trabajan muchas horas, pero es diferente.
Es diferente.
Mira vos. ¿Cómo crees?
Hay otra energía, hay otro... No sé describírtelo. Uh-huh. Estoy mal, pero siempre... No lo sé, no sé describírtelo.
Como si fuera un optimismo agradecido.
Yo vengo de allí, yo vengo con una inyección puesta.
¡Ay, qué bueno! Eso es lindo. Sí. Bueno, tendremos que cada una investigar dónde nos nace esa sensación, ¿no?
Cuando vengo de allí, vengo llorando.
Mira. Mira, yo desde que me montaba en el tren... Dice mi madre, bueno, yo me acuerdo de las barraqueras y de esa boca grande agarrada a la ventana de la calle porque no me quería venir. Me montaba en el tren llorando y hasta que llegábamos a Valencia, dice mi madre, eso era, yo llegaba al Prat con los ojos así. Porque además veníamos en literas y yo me ponía de cara a la ventana y veníamos de noche porque los viajes eran de noche. Pues toda la noche me la tiraba llorando.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo lo que no puedo es, por ejemplo... De cuando yo estoy allí, que a mí me digan algo malo de Cataluña.
Ah, a mí tampoco,
¿eh? No puedo. Para mí Cataluña es Cataluña.
Hombre,
y ya, eso sí. O sea,
sí, claro, claro.
Que sí que quiero mucho a mi tierra, es verdad, que y mi pueblo y mi gente, porque tengo mi familia y tengo de esto. Pero que alguien hable mal, eso no... no lo soporto.
Ahora vamos a entrar en el tema justamente, a ver qué opiniones tienen. Cuando miran y hacen una visión retrospectiva y miran hacia atrás entre vuestra época y la actual, en temas migratorios, ¿encuentran alguna similitud? Y si son más las diferencias que las similitudes con respecto al tema migratorio, ¿creéis que tiene, cómo creen que tiene que ser el papel de los gobiernos y de los partidos políticos en este asunto concretamente?
Bueno, yo creo que ahora mejora muchísimo este tema. Ayudan muchísimo a las personas en el tema de migración y todo esto. Entonces nos veníamos con una mano adelante y la otra atrás, que decimos aquí. O sea, los padres venían con nada. Sí que hubo personas que es verdad que sí les ayudó, pues, por ejemplo, mientras vivía Franco se les daba vivienda, todos los que estuvieron en las barracas de Montjuïc, todo esto, sí que ahí ayudaron a las personas, entonces se ayudó a muchas personas, a mucha gente. Pero ahora están más pendientes. Aquí ahora mismo viene una familia de fuera y se le ayuda muchísimo. Entonces, ¿no?
Más que nosotros.
Es que ustedes fueron como el comienzo de todo lo que fue este fenómeno migratorio. Yo entiendo que en ese momento la administración pública se encontró con algo que les sorprendió y los pilló de sorpresa justamente y hubo que gestionar todo eso.
No había como ahora que hay mucho servicio social, hay mucha gente que se preocupa de todo esto, que entonces no se preocupaba nadie. Llegaba cada uno como llegaba y sobrevivía cada uno como podía. Y ahora no, ahora hasta nosotros mismos que viene alguien y si le tienes que ayudar, pues le ayudas. Entonces no encontrábamos ayuda de nadie. No había, porque tampoco no había como ahora.
Claro, estábamos casi todos, se puede decir, en la misma situación, solo que unos un poco más, bueno, más perjudicados justamente por el hecho de ser migrantes, ¿no?
Claro, aquí llegaba la gente y lo que no se encontraba pues era el tema vivienda.
En cambio se encontraba trabajo.
Sí,
claro. Porque
entonces había mucho trabajo.
Había trabajo.
Claro. Claro, y de seguida te ponía a trabajar.
Y ahora no hay trabajo.
Y ahora nos vamos al pueblo porque no hay trabajo. Para estar parados, pues nos vamos al pueblo.
Ahora se invierte el tema.
Claro, ahora se invierte el tema.
¿Cómo creéis que es importante mantener las raíces?
Sí.
Muy importante. ¿Y cómo han hecho ustedes llegar ese sentimiento, así como muchas de ustedes lo han recibido casi sin haber pisado la tierra o antes de haber pisado vuestra tierra del pueblo, ya tenían ese sentimiento? Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para que ese sentimiento y estas raíces poder transmitirla a vuestros hijos, vuestros nietos, incluso nacidos aquí?
Pues mira, eso se ha hecho. No es difícil. Sí. Eso es la constancia que hemos tenido de cada año, podido ir dos veces o tres o cuatro. Yo he ido hasta 7 veces en un año y he llevado a mis hijos y han disfrutado. Y entonces ahora mis hijos cogen 2 días de vacaciones y salen corriendo allí porque tienen sus amistades, han hecho su gente, ellos tienen allí sus amigos, más amigos que aquí o tantos o más. Y entonces pues ellos están deseando de tener esos días para ir allí. Yo, por ejemplo, soy una persona que no he invertido mucho aquí en Barcelona, pero sí he invertido allí en el pueblo. Entonces, yo tengo mis campos allí, tengo mis casas.
¡Qué bueno!
Y entonces...
Claro.
¿Y vos, Ana Mari?
No, yo allí no tengo nada. Lo que pasa es que sí que he ido cada año.
Porque decías que tal vez no era tan fácil el poder transmitir... así como no, para tal vez a Tomás así que le ha sido fácil transmitir no ese
cariño. Porque ellos han vivido allí de pequeños. Bueno, yo me llevaba a mis hijos allí a Córdoba que íbamos, que tenía la familia, y nos hemos llevado ya de mayores. Claro. O sea, de mayores han ido. Y ellos siempre han ido allí. Hasta cuando terminaron el bachiller y tenían que empezar la universidad, nos íbamos de vacaciones allá. Y ellos se encontraban bien allí. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya después, pues ya estudiaron aquí y ya han hecho su vida aquí.
Qué bonito. Mira, yo hace 5 años que estoy esperando poder volver a ver a mi madre, a mi padre, poder ver a mis hermanos. Y la verdad es que se me ha hecho largo con todo este tema de COVID. Así que si Dios quiere, estas Navidades vamos a rogar
para poder encontrarnos.
Así que han sido unas afortunadas ustedes también de poder volver a su tierra, a su pueblo, abrazar a su gente. Y nada más bonito que poder compartir estos momentos y estos recuerdos. Lamentablemente, chicas, se me está acabando el tiempo, pero no me quiero despedir sin preguntarles, y que rápidamente, a ver, Filo, si nos puede ayudar, vamos a hablar del Centro Cultural Andaluz Casa de Cádiz. ¿Cuál es el objetivo de vuestra entidad? Y bueno, y contame en 3 minutos quiénes son, qué hacen y, bueno, y la gente qué tipo de actividades puede realizar.
Pues mira, el Centro Cultural Andaluz de la Casa de Cádiz hacemos actividades de lo que es flamenco, sevillanas, castañuelas, la modalidad esta de fijis y dance, y todo con la finalidad de hacer feliz a la gente.
¡Ay, qué maravilla!
Entonces nos metemos en todos los meollos habidos y por haber, en todos los sitios donde me llaman, allí estamos metidos para que mi gente se lo pase bien.
Y no lo buscamos.
Tengo a la mitad de mis mujeres que se van a divorciar de los maridos ya, porque... Ya me habéis dicho, Filo, otra vez, Filo, otra vez, Filo. Digo, es que es lo que toca. Ahora los pollos, luego lo otro, en todos los sitios estamos metidos. Estamos aquí.
¿Qué tienen que hacer las mujeres que quieran divorciarse? No. ¿Qué tienen que hacer las mujeres?
¡Venirse conmigo!
Las personas que quieran formar parte de esa entidad.
Nada más que venir, picar a la puerta, y si no, casi siempre está abierto, que entren y ya está. Simplemente.
Chicas, muchísimas gracias. A ver, dime.
Nada, que cualquier persona que quiera probar cualquier tipo de nuestras actividades tiene su puerta abierta. Ahora mismo estamos esperando un local que yo creo que pronto llegará. De momento estamos aquí en la Asociación de Vecinos de la Granja. Y toda la persona que quiera venir a probar sus clases, pues yo siempre le digo, vosotros probar primero, y lo que os gusta os quedáis, que no, y ya está.
En la variedad está el gusto, han dicho alguna
Exactamente.
Vez.
Aquí tenemos las puertas abiertas para todos. Aquí
muchísimas
somos una
gracias.
Gran
con esa energía seguramente van a tener muchísimos seguidores. Les agradezco tanto que me hayan alegrado este último programa del año de esta manera, que nos hayan motivado a todas y todos nuestros oyentes. Así que da gusto tener gente alrededor con esa energía. Ahora sí, hemos de acabar y dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Filo, Ana Mari y Tomasa, gracias, por habernos acompañado esta tarde. También muchas gracias a toda la audiencia por seguirnos, a escucharnos una vez más. Buenas tardes y hasta la próxima.
Un besito, que te pases Adiós. Muy bien.
Si yo nací en el Mediterráneo.